Ciro, por la mañana, muy buenos días, Feregrino.
Sí, senador, bienvenido.
Buenos días al querido auditorio. La verdad es que sí, dijo el Grupo Plural, ha pedido que desde octubre, ahí está nuestra carta, que comparezca por algunos asuntos distintos a los que hoy llaman la atención a todos los medios. Pero sí, se está previendo que vaya después de que resuelva la Corte, ese es un tema, después de que resuelva la Corte el lunes, el asunto este familiar. Y es ante la Junta de Coordinación, es lo que se está proyectando, ante la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, y debo decir que hay ahí también...
No ante el Pleno.
No ante el Pleno, como fue Rosa Isela, por ejemplo. Y no ante comisiones completas, sino ante la Junta de Coordinación, es decir, solo los coordinadores, y creo que hasta privada, sesión privada. Pues mejor que venga otra entrevista con Ciro por la mañana. Estuvo muy bien la entrevista, estuvo muy fuerte, fue muy sincero, debo decirlo, fue muy auténtico el señor fiscal. Fue muy claro en sus posicionamientos. En algunas cosas yo estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo. Pero la verdad que hay que agradecer esa claridad. Y hay que decirle al Senado que no tenga miedo a hacer algo público. Es rendición de cuentas públicas. No, cuidadito, no entre algodones, no a quedar bien, no a otra vez a esos arreglijos parlamentarios para que no se le incomode.
Pero entonces sería una reunión en comisiones y cerrada.
¿Solo ante los coordinadores?
¿Solo ante el coordinador?
Ante la mesa directiva de la Comisión de Justicia.
Comisión de Justicia, ¿no? Probablemente.
¿Mesa directiva? Sí. Según me informó a mí, la coordinadora de mi grupo parlamentario, que ya somos seis.
Sí, sí, sí.
Y entonces, luego, nada más. Y privada, privada. Hay que preguntarle a Israel Aldave eso de lo privado, si le gusta que sean privadas, a la prensa, si le gusta que sean privadas. Estas reuniones, ¿privadas para qué? O sea, para que luego cada quien suelte su...
Hable con su columnista.
Con su columnista. Favorito. Hable con su... O suelte su versión a los medios. ¿Qué tontería? No. Privada, insisto, que mejor venga otra vez aquí y presencial, así, a Ciro por la mañana. Yo creo que hay un tema en el fiscal. Su doble carácter. El carácter de funcionario público y el carácter de personal. Ayer me llamó mucho la atención que hizo esa diferencia, que se está haciendo esa diferencia. Y él dijo que solicitó la atracción de la Corte como persona, personalmente. Y entonces yo me di a la tarea de buscar la secuela procesal que le llaman de su asunto. Es una lista de notificaciones que es pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me encontré unas curiosidades solo de fecha.
A ver.
Solo de fecha. Es cierto, personalmente lo solicitó Gertz. Primero hay que decir eso.
¿Solicitó qué?
La atracción.
Que la Corte lo discutiera.
Que lo discutiera. ¿Por qué atracción? Discutiera. Porque estaba en un tribunal colegiado menor, para que lo atraiga la Corte. Esto, ahí ahorita voy a decir algo, fue el 8 de noviembre del 2021, solicita la atracción. El 8 de noviembre del 2021, inmediatamente también acuerda a Arturo Saldívar hacer suya la atracción, porque la tiene que hacer suya un ministro. Y el mismo 8 de noviembre, en sesión privada, determinan ejercer el sí a la atracción con el voto en contra de Luis María Aguilar y de Pardo. Todo esto es información pública. ¿Por qué solicitó ese día la atracción el 8 de noviembre pasado del 2021? Porque él estaba listada el asunto para resolver el 11 de noviembre en el colegiado. Y eso también es información pública. Y esa lista, que ya se hubiera resuelto, se dio a conocer el 5 de noviembre. Entonces, entre el 5 y el 11, como venía en contra de los intereses del fiscal también, eso es lo que se dice ahí. Entonces solicitó la atracción. Pero voy más. Esto es muy raro, Ciro. Un día acordar y acordar esto todo el mismo día, una atracción puede durar hasta 4 o 5 meses en resolverse. Esta celeridad, esta justicia expedita, que nos le explique el señor Saldívar.
Saldívar, no Gertz.
Saldívar, sí. No. Estoy hablando yo.
En este caso.
Estoy hablando de Saldívar. Sí. Yo estoy hablando de la lista de notificaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es mi fuente. y que para mí como abogado, y los abogados lo saben, resolver un amparo en revisión o cualquier amparo en el pleno de la Corte es algo raro. Voy más. El 8 y 10 de diciembre, porque son dos casos, es la orden de aprehensión y es al mismo tiempo el auto de formal prisión, son dos casos. El 8 y 10 de diciembre, el propio Saldívar acuerda el turno en su oficina de la presidencia, acuerda el turno a Pérez Dayán. 8 y 10 de diciembre del año pasado.
Un mes después de haberlo traído.
Publica un mes después ese acuerdo. Guarda en el cajón toda la Navidad, todo el mes de diciembre, y publica ese acuerdo de turnarle a Pérez Dayán el 13 de enero, hasta después del día 10 de enero, cuando en la conferencia de Ibero se le arrodillaron estas personas para reclamarle justicia.
La hija de la señora.
Hasta el 13, Ciro. Sí. Un acuerdo que dicta el 8 y el 10 de diciembre, un acuerdo en su oficina de él, para turnarle a Pérez Dayán el asunto. Lo publica hasta el 13 de enero ya del 2022. O sea, unos días después de que fue a la Ibero a exhibir su libro. Y en asunto de privación de la libertad, no sé si haya términos, tampoco soy un penalista, pero la comisión de receso, mientras, había vacaciones, van a decir, uh-huh, es que había vacaciones del jueves 16 de diciembre al viernes 31 de diciembre, había vacaciones, Germán, por favor. Bueno, había una comisión de receso y en esas vacaciones frenaron el presupuesto del INE. Frenaron el presupuesto del INE. Y no les interesó a la Corte, que tanto le interesa la equidad de género y las mujeres y todo, bla, bla, bla. No les interesó la libertad o resolver la situación de una mujer. Esto es la lista de notificaciones pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la puede replicar ni el señor presidente, respetuosamente, de la Corte, Arturo Saldívar.
Volvemos a lo mismo que hemos dicho sobre este caso. Alejandro Gertz, que hoy es fiscal, Alejandro Gertz cree como persona que estas dos señoras fueron negligentes en el cuidado de su hermano. Y por lo mismo las acusó.
Y tiene derecho a reclamar.
Tiene derecho a reclamarlo. No, y ha seguido el proceso. Dicen los familiares de las señoras que lo ha hecho de manera indebida, presionando al Poder Judicial. Presionando incluso, dicen que a otros abogados. Si ese es el caso, pues ¿qué Poder Judicial tenemos?
A ver, Ciro,
¿qué jueces tenemos?
Aquí sí ya.
No, perdón. Y no es que esté defendiendo al fiscal, pero el fiscal cree desde el año 2016 que la mala muerte de su hermano se debió a los malos cuidados de estas dos personas, que además, al parecer, tenían otros intereses. Eso dice el hermano de la persona que murió y por lo mismo acudió ante la justicia.
Aquí yo no...
Lo demás cae en manos de los jueces.
Aquí yo no pongo en entredicho el derecho que tiene de reclamar la muerte de su hermano el señor fiscal. Primero. Segundo, lo que pongo en entredicho es la celeridad en la atracción de la Corte y luego meterlo en un cajón el asunto turnarlo a Pérez Dayán. Probado lo tengo. Uh-huh, uh-huh. Segundo, el lunes se va a resolver por el Pleno. Pregunto públicamente, ¿Loretta Ortiz está impedida? ¿Por qué? Porque su esposo es subordinado del fiscal general de la República. Su esposo lo nombró
José Agustín Ortiz Pinchetti.
Que es el... Hay regla general en el 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, par parentesco por cónyuge, tal cual. Y en el artículo 51 de la Ley de Amparo, los ministros que son cónyuges en una parte, se va a resolver un amparo, la Ley de Amparo también puede estar impedida y debe excusarse. Y debe excusarse, como ya se excusó de lo de Pío.
De lo de Pío ya se excusó.
Ya se excusó porque su esposo lo investiga. Aquí hay un
Pío
mando.
Pío López Obrador.
Aquí hay un mando. Aquí hay un mando también, que hay que decirlo, un mando del fiscal general con el esposo de una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque esto se va a resolver por un voto por dos, ¿eh? Esto va a dividir otra vez a la Corte.
Bueno, ahora nos explicas qué es exactamente lo que se va a resolver o se podría resolver el lunes. Hacemos una pausa, sí. Volvemos con otros temas.
Sí, claro.
Otros temas. Senador Germán Martínez siempre haciendo lo que podrían hacer muchos otros. que escriben en los medios de comunicación, que hablan en los medios de comunicación. El senador Germán Martínez sí reportea, sí hace la chamba.
Vamos, Giro, es el auditorio.
Sí reportea. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, entonces, senador Germán Martínez, para terminar con este asunto del fiscal Alejandro Gertz, lo que dijo ayer, yo diría lo mucho que dijo ayer en la entrevista con nosotros.
Es muy, muy grave, como dijo bien el senador Ricardo Monreal, decir que hay una extorsión mediática hacia la fiscalía o hacia el fiscal es una acusación muy fuerte. Sí, lo que sí yo creo que no debe ya tomarse como recibo es que ya se está poniendo de moda decir que se presiona a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Los ministros están precisamente para escuchar a las partes, es su obligación. Si ellos se sienten presionados, pues es su problema. Lo que no deben salir las resoluciones es presionadas. Las resoluciones deben salir conforme a derecho. Pero los jueces, los ministros, están para recibir los alegatos verbales. Otra cosa es una intimidación, otra cosa es una amenaza. Eso sí, no es una presión que yo acepte. Pero un alegato verbal no es presión. Y el señor fiscal está en su derecho de reclamar, se deslinde los responsables o la responsabilidad de la muerte de su hermano. Y los parientes políticos del fiscal están también en su claro. derecho, absolutamente igual, en equilibrio procesal. Esto es el equilibrio procesal que le reclamo yo a Saldívar y a los jueces. Eso sí, el equilibrio procesal de no pasar la información a uno, de no darle audiencia a otro, de no entregarle un papelito a otro, de no escuchar a uno y no escuchar al otro. En equilibrio procesal, en justicia de que sí. se oiga a las partes. Mm-hmm.
Pues veremos qué resuelve. ¿Qué puede resolver el lunes la Corte?
La libertad. De
¿la libertad?
Está... Sí, claro.
No, el proyecto hablaba de
la revisión. Le da una instrucción, evidentemente, ¿no? al tribunal, al juez de la causa. Sí. Digamos, así como dicen.
Y sí, eso puede tomar meses.
No. Si es un asunto de libertad, inmediatamente. Esto puede ser rápido. Si es un asunto de libertad, puede generar lineamientos. Y ahí a mí me va a interesar oír en la sesión pública el argumento de uno de los que estuvieron en contra por atraer, que es el que más sabe de derecho penal.
¿Qué es?
El ministro Pardo. Me interesa mucho escuchar el razonamiento, o a mí como abogado, me interesa escuchar el razonamiento del ministro Pardo, que sabe mucho de este tema. Todos saben, de amparo. Pero el ministro Pardo ha sido juez penal. Validó extradiciones de criminales muy importantes a los Estados Unidos. En fin, o sea, un ministro valiente y inteligente que sabe de penal.
Y bueno, y ayer por primera vez como fiscal, Alejandro Gertz tocó el tema, lo tocó públicamente. Y dijo, soy víctima de una extorsión mediática criminal. Los familiares, los hijos de las señoras han tenido una presencia constante en medios de comunicación, comprensible. Es su madre claro. quien está en la cárcel, es su abuela quien tiene que estar escondida. Comprensible. Y lo han hecho durante varios meses. Tenemos registro desde mediados del año pasado que lo vienen haciendo. Y el asunto está, pues, donde tiene que estar, en manos de los jueces, porque esos son los ministros, ¿no?
Sí, y un ministro puede decir que necesita más tiempo para estudiarlo, y luego otro rato.
Bueno, o da positivo a COVID.
O da positivo a COVID, ahí como en la de Scherer y eso. Y aquí no se compran los temas de que si Scherer y que si Santiago Nieto y que si el fiscal y que... Esas son grillas y esas sí es, como dice el presidente, politiquería. Si tiene que rendir cuentas públicas el fiscal, que la rinda en el Senado de la República en una sesión lo más pública que se pueda.
el fiscal. Esa es mi posición.
Bueno, el Gabinete de Comunicación Estratégica, para entrar, pedirte una opinión en este tema, levantó una encuesta telefónica el lunes y el martes sobre los hechos de Querétaro, 600 entrevistas, y de acuerdo con esta encuesta, ¿sabes qué porcentaje de la población se enteró de los hechos el sábado en el Estadio La Corregidora? 90%. No sé de qué otro suceso en México la gente se entere, 9 de cada 10 mexicanos se enteren del hecho, Germán. Antes de ver otros datos de esta encuesta.
Bueno, pues luego hay más verdad en un partido de fútbol que en los discursos del Senado de la República. Yo lamento muchísimo, condeno las agresiones que se dieron en el Estadio La Corregidora. Debe condenarse.
91%.
Sí. Y yo también creo, no sé de fútbol mucho, soy muy, muy villamelón, pero yo también creo que las sanciones que la federación debe hacer deben ser muy fuertes, muy ejemplares, para que no se vuelva a repetir, como cualquier sanción. Y luego ahí pagaron justos por pecadores. Como en todo andamos los michoacanos, Adolfo Ríos, que es de Uruapan, directivo del Querétaro, ya lo sancionaron y fue uno de los que bajaron ahí a calmar los ánimos.
Pero además Adolfo Ríos es el director de los deportivo.
Sí, pues sí, y ya lo sancionaron 5 años.
Ya 5 años sin chamba.
Y entonces, sí, pues eso es injusto porque es michoacano y porque es porque bajó a calmar los ánimos. Pero voy a decir algo que no se ha dicho mucho, Ciro, de este tema del Querétaro, que me preocupó muchísimo. Es la, como que no le creemos a la autoridad. El señor Curi, el gobernador, pues yo sí le creo. Dijo que no había muertos. Sí. Y la insistencia de que hay muertos, yo lo oigo por todos lados, y algo está ocultando el señor. Entonces no le creemos a la autoridad. Y se arma una realidad
paralela,
virtual, digital, en los WhatsApps, y vean los muertos, y aquí. Pues yo le quiero creer a Curi. Si miente, saldrá a la luz. Habrá una mano de un periodista que saque que hubo muertos.
Pero a ver, Germán, podemos, a tus impecables razonamientos como abogado, darte una respuesta de periodistas.
Sí.
Un muerto es un padre sin un hijo.
Claro.
Es un hijo sin un padre, es un hermano sin una hermana, es un esposo sin una esposa. ¿Dónde están esas personas? ¿Que hay muertos o no hay muertos?
No.
Pues ¿dónde están? ¿Dónde están? Es, y lo hemos visto de manera muy dolorosa con los desaparecidos. Si murió alguien, ¿quién fue? ¿Y dónde están sus familiares? Otra historia es que hubiera 4 personas, 4 madres o 4 hermanos o 4 hijos,
la presencia de sus hijos, ¿no?
Diciendo, mi padre fue al estadio y no ha regresado. No, y no hay nadie. Entonces, ¿de dónde?
Yo estoy diciendo que sí le creo a Curi. Yo estoy diciendo que sí le creo a Curi.
Más allá de creerle o no creerle a Curi, ¿dónde están los familiares de las personas que murieron el sábado en el estadio La Corregidora?
Déjame decir algo un poco sofisticado, pero no quiero decir. Le estamos dando a la tecnología, a lo viral, la posibilidad de enunciar la verdad.
¿Le estamos?
Sí.
¿Le estamos? ¿Quién sabe?
No, por eso. Es?
Nosotros no.
No, yo sé. Sí, yo entiendo eso, pero las redes sociales, yo entiendo perfectamente. Y yo no creo. El argumento de la autoridad de Querétaro en un principio no sedujo. Sedujo más el triunfo del engaño digital. El triunfo
de un periodista que ya se tuvo que disculpar.
Del impulso viral.
Extraoficialmente hay 17 muertos, sí, pues, que era una gran nota.
17
muertos en un estadio. Pero ahora, él mismo dijo extraoficialmente, y ahí van todos a decir 17 muertos en Querétaro.
Ahora, otra cosa es que los mate la delincuencia organizada en San José de Gracia y por temor muchas familias no digan.
Eso es otra cosa.
Y que los esconda el propio crimen organizado, que los esconda a los muertos y que las familias no digan por temor o que no sean de San José de Gracia, Michoacán. Y ahí yo digo que hace falta una investigación más a fondo. pues del asunto de parte del gobierno de Michoacán.
Pero ahí vale la fiscalía, ¿no? Sí, ya hay... puso número, ¿no? Por lo menos 10 personas.
11, dijo, ¿no?
11.
11, 11. Y que había rastros humanos de 11. De hematomas, de sangre y de masa, y de masa encefálica, por favor. Entonces ahí sí hubo muertos, tal cual. Pero no, eso no pasó en la corregidora.
Si me permiten, es que es muy larga la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Se deben prohibir las bebidas alcohólicas en los estadios, compañeros que van al fútbol.
Sí, qué sorpresa.
Muy de acuerdo o algo de acuerdo, 82%.
Qué sorpresa.
¿Quién considera que es el responsable del enfrentamiento entre Atlas Querétaro? 32%, las dos aficiones. Sí, claro. 17%, la seguridad del estadio. 15%, los aficionados de Querétaro. Es decir, 32 más 15... la mitad de la gente, dice, los culpables fueron aficionados.
Claro, los aficionados.
Más la seguridad, ahí está el dato. ¿No? Pero si sumamos, ahí la tiene en pantalla, la respuesta es 1 y 3, nos da casi 50%.
Sí, señor.
Vamos a pausa, volvemos. Gracias, Germán.
Yo insisto en que ahí no se le crea a la autoridad, yo le creo al gobernador Curi, yo le creo a la secretaria de gobierno Lupita Murguía, y qué bueno que no fue una tragedia mayor, y creo que es injusto que un director deportivo se le sancione, pues se le sancione al director deportivo de la América que va en último lugar, se le sancione a otros. Aquí no hubo muertos, esta semana no hubo muertos en el fútbol, salvo la lamentable muerte de Tomás Boy,
el jefe
entrenador del Morelia.
Sí. A ver, una opinión, Marco Silva, de acuerdo, buenos días.
¿Cómo estás, Ciro? Silva, senador, buen día.
Además de ser reportero, tres estrellas, ¿cuántas estrellas tienen los periodistas? ¿Tres? Bueno, él es cuatro estrellas.
Muchas gracias, muy amable.
Nuestro secretario de Defensa es un buen aficionado al fútbol. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en estadios.
De acuerdo.
La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica considera 82% de los entrevistados que debería prohibirse las bebidas alcohólicas en el estadio. Marcos sí es un aficionado que va a los estadios de fútbol, no solo lo ve en la televisión. 82% consideran que se deberían prohibir las bebidas alcohólicas.
El sábado estaba yo en un estadio, el sábado en la noche, en el Estadio Azteca. Estaba viendo Cruz Azul contra Puebla. Lo estaba viendo con un grupo de amigos argentinos, que era la primera vez que venían al fútbol a la Ciudad de México, y lo primero que les llamó la atención, Ciro, es algo que pues es inaudito en las canchas de Argentina: la venta de cerveza. Desde muy temprano, antes del partido, desde muy temprano, estoy diciendo 40, 45, 30, 35 minutos es suficiente, porque cuando está el árbitro pitando el inicio del encuentro, pues hay quien ya trae un litro de cerveza encima, y muy tarde también deja de venderla. Es decir, uno puede todavía gritarle a un cañero, como le dicen en los estadios, para que le sirva una cerveza hacia el minuto 30-35 del segundo tiempo. Muchísimo alcohol, y por supuesto, pues ese es el azar trabajando en un estadio, porque hay quienes no pasa nada, no les sucede absolutamente nada, pero hay otros que
enloquecen,
coleccionan sus vasos y se los ponen como brazaletes, y entonces se sienten empoderados y comienzan los gritos, las agresiones, y justo en el lugar donde uno se sienta que alcanza a ver al aficionado del otro equipo con la camiseta del otro equipo, pues la verdad es que es el caldo perfecto, pólvora regada que está buscando su fuego. Y ahí está.
¿Tú estarías en el 82%?
Sin duda.
¿Sí?
Sí, por supuesto, Ciro.
¿No alcohol en el estadio?
Sin duda. No. Ayer Manuel hablaba del caso concreto del estadio de Ciudad Universitaria. Cómo se hace la venta se hace muy próxima al inicio del partido y se suspende prácticamente hacia el medio tiempo. Porque conocemos las barras, conocemos cómo es la ultra, es decir, no estoy diciendo nada, salvo que es de verdad un detonador, porque además, Ciro, se termina el partido y uno va caminando rumbo al auto, va caminando al estacionamiento, a la salida, y le siguen ofreciendo, alcohol. Entonces, es una cosa que está mal regulada fuera del estadio, que está sobrepermitida dentro del estadio, y que si uno tuviera un tema de seguridad suficientemente fuerte, sólido, de respuesta rápida e inmediata, pues yo no le vería ningún problema a la venta del alcohol. Cuando uno va a un partido de la NFL, por ejemplo, donde también venden alcohol, se la pasan todo el partido diciendo, textea asterisco 33 si ves tú un problema en la zona en que te tocó, y la respuesta es tremendamente rápida.
Ahí sí cuidan, ¿sí? Ahí sí cuidan el negocio.
Aquí, entonces,
aquí andan en otras cosas. Aquí
es un agregado a la venta del alcohol. Si no hay una preparación para lo que va a generar este consumo de alcohol, pues la verdad es que no lo hagan. Si no tenemos las secciones vigiladas por un grupo determinado donde su área de responsabilidad es esta grada, esta platea, estas filas te tocan a ti y tú atiendes por la seguridad de las personas que están ahí, pues entonces, por supuesto que el caldo está para que todo se salga de control.
Totalmente.
Pero limitas el consumo.
Y no, yo totalmente de acuerdo. Y pues los dueños de las cervezas y los dueños de la publicidad de las cervezas, pues son los que han de estar presionando para que se siga chupando en los estadios. Sean unas cantinas enormes a las que no puedes llevar a tus hijos. Y yo estoy totalmente de acuerdo aquí, aunque parezca conservador. Yo soy muy liberal en esto. Sí, pero la verdad.
En este programa hay dos opiniones y además de ustedes dos restrictivas.
Sí, bueno. Digo, lo que la verdad es que sí. deben sacar el chupe de los estadios y llevarlo al Senado, a ver si así hay más racionalidad. Luego,
ahí te va esta otra, las de la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Las barras de fútbol deben estar en los estadios? Sí, 39%. No, 57%, Marco.
Híjole, eso está
¿tú
bien
estás
complicado.
¿En el 39 o en el 57?
Yo creo que las barras, no en los, digamos, en la modalidad argentina que conocemos, pero en realidad las porras. Yo no le veo problema que estén, Ciro. Es decir, pueden estar credencializadas y pueden estar controladas y pueden estar vigiladas y pueden entrar mucho antes del partido como lo hacen y salir mucho después como sucede en varios estadios. En el viejo Estadio Azul que hoy ocupa el Atlante, en la colonia Nochebuena, en la Ciudad de México, fui durante varias temporadas a un palco que estaba al pie
De la sangre azul.
Que son rudos.
Sí, ellos sí, la barra del Cruz
se Azul. Acercaban a este palco y decían, traigo mota, te sobra alcohol. Esas son las cosas que son complicadas de entender. A mí me gusta beberme una cerveza, dos o hasta tres en el estadio. Lo que no me gustan son los trancazos, Ciro. Lo que no me gustan son los golpes, no, bueno, los jalones. Bueno. ¿A quién? Yo creo que a la mayoría. No les pero gusta,
estás
pero...
¿Estás en el 39 que sí las barras deben estar en el estadio o en el 57 de que no?
Sí deben de estar.
Sí deben estar.
Bajo, una vez más, como el consumo de alcohol, bajo protocolos, condiciones y operativos.
Yo no soy una autoridad para opinar, pero...
No, pero está más, alguna más... vez ha sido al fútbol.
No, sí, claro, sí, muchas sí. veces a apoyar al Morelia.
Morelia es un equipo que juega en el fútbol mexicano en el siglo XIX.
¿Qué es Morelia? Perdón.
Yo le reclamo mucho al dueño que lo haya vendido al Mazatlán. Entonces... Yo, si están, y para identificar, las barras se pueden identificar, como lo ha dicho bien Silva, que se identifiquen, y eso es mejor. Eso es mejor, unos aficionados identificados son más controlados. La verdad es que en eso estoy a favor también con Silva. Nada más que la barra esa del Toluca, que esos gordos que se encueran ahí, es un atentado a la estética.
Se te va a venir encima la corrección política. ¿Cómo que esos gordos van a decir? No,
no bueno, pues
las personas con exceso de peso, un poco arriba de su peso. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Nada más, esta es para el divertimento.
Venga.
Pregunta el Gabinete de Comunicación Estratégica en su encuesta sobre los hechos del fin de semana. En el Estadio La Corregidora. ¿De qué equipo es seguidor? Primer lugar, y sigue siendo el equipo más popular de México, las Chivas. Yo pensé que eso ya estaba en extinción.
Sí, yo también.
25%. Segundo lugar, el América, 22%. Yo pensé que estaba más arriba. Tercer lugar, el Cruz Azul.
Los ciudadanos de bien.
13%. Y cuarto... Los Pumas, 8.5. Luego siguen Tigres con 7, Santos 4, Toluca 4, Atlas 4, Monterrey 3. Querétaro, 0.3.
Senador, sí. le abrimos los brazos, le extendemos los brazos y le abrimos la
Yo
puerta.
Le voy al Real Madrid, que ayer le ganó al París, San Germán Martínez.
Eso. Gracias, Marco. ¿Algo
Gracias,
más?
Ciro.
No, San Germán. Yo solo decir un apunte final sobre el tema de la Corte, muy en serio. Y dado que se publicó el proyecto de Pérez Dayán. Pérez Dayán es de mi universidad, y debo decirlo, de la Universidad La Salle, y es un ministro que en este sentido no está presionado, no está presionable por lo que yo veo.
¿No está presionado o no es presionable?
No es presionable por lo que yo veo de lo que se filtró en el Universal, y pues eso es en contra de lo que quiere el fiscal. Entonces, ¿cuál presión? La verdad, pero yo creo que es un ministro íntegro, que es un ministro correcto, y que no se deben nadie salir con la suya ahí en acuerdijos. Insisto, el ministro Pérez Dayán para mí es un ministro correcto, y por lo que está ahí expresándose, filtrándose en el Universal, pues el proyecto viene en contra. ¿Cuál presión? ¿O fue una presión Exacto. ineficiente?
El París San Germán Martínez, bueno.
Se fue el con tanto dineral, por eso ya vamos a
contratar.
Vamos a contratar a Mbappé en el Real Madrid.
Eso es peor que una Cruz Azuleada, ahora sí ya, sí. Se acabó el término.
No, el Cruz Azul es un equipo de un enorme interés.
Y con todo el dinero del petróleo, de los Emiratos.
Llevan al portero italiano que ganó la Copa de Europa, porterazo. Y comete unos errores, si los hubiera cometido el Conejo Pérez.
Hubieran puesto a Navas, a Keylor Navas.
O a Adolfo Ríos.
Y que contraten a Zinedine Zidane, ahora de entrenador.
Bueno, los del París. Nos vamos a pausa, San Germán. Adiós, San Germán, 8:56, hacemos pausa, volvemos.